El protagonista de Amado Gómez Ugarte en su columna de hoy, Como la vida misma, quiere ser más feliz y decide quitarse las gafas para conseguirlo e ignorar la realidad. Mañana es el Día Mundial de la Felicidad. En Copenhague hay un Instituto de la Felicidad y su analista jefe es Alejandro Cencerrado. Acaba de publicar un libro en Ediciones Destino titulado En defensa de la infelicidad. Del 0 al 10, ¿cómo será hoy de feliz, Alejandro? O debería preguntar, ¿cómo fuiste, Alejandro, de feliz ayer? Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hola.
Muy bien.
Muy buenos días. Bueno, de momento nos estamos riendo, así que tenemos papeletas para que este día no sea malo del todo. Tú mides, llevas apuntando lo feliz que has sido. ¿Cuántos años? 16 dices en el libro, pero igual ya son más, ¿no?
Ya son 17, sí.
Ya son 17. Años. Y todos los días apuntas cómo te has sentido de feliz, del 0 al 10, por la mañana, por la tarde y por la noche.
Exacto, sí. Bueno, lo hago siempre por las noches, pero como tú dices, pienso... Intento ser muy riguroso para no olvidarme de cómo fue la mañana, la tarde, porque normalmente lo que nos haya pasado por la noche es lo que más nos afecta emocionalmente y podemos olvidar que el día fue de otra manera. Y eso llevo haciendo pues desde que tengo 18 años, cada noche.
¿Cómo funciona el Instituto de la Felicidad? Ya hemos visto cómo funciona tu diario de la felicidad, luego volveremos a él. ¿Y el Instituto de la Felicidad de Copenhague qué hace?
Pues en el instituto hacemos algo parecido a lo que hago yo, lo que pasa es que no utilizamos diarios, preguntamos a miles de personas en el mundo entero, normalmente en Europa, cómo se han sentido hoy, cómo satisfechos están con la vida, si están estresados, qué tal su autoestima, y les preguntamos también sobre sus condiciones en la vida, si se llevan bien con sus jefes, cuál es su sueldo, muchas preguntas diversas, depende del proyecto. Y entonces lo que hacemos es intentar averiguar qué diferencia aquellas personas que están mejor de aquellas que no están tan bien, y con ese conocimiento intentamos informar pues a instituciones, a empresas, a gobiernos, para aplicar políticas o intervenciones que mejoren la vida de la gente.
¿Y cuáles son las que mejor van para conseguir ese objetivo? Porque ya he leído en el libro que incluso tuvisteis a una empresa de Dinamarca, que es uno de los países más felices del mundo, que pretendía ser la más feliz empresa de toda Dinamarca. Y que no era tan fácil conseguir implementar políticas que lo consiguieran.
No. Ese fue, para mí, fue uno de los primeros proyectos en los que yo entré. Y para mí fue un conocimiento muy curioso porque empezamos a medir el bienestar entre los empleados, enviábamos encuestas cada 3 meses y empezamos a implantar medidas para mejorar la vida de aquellos que no estaban tan bien. Y bueno, pues hicimos un poco de todo, talleres para, bueno, yoga, meditación, había un grupo que salía a correr, hacían talleres de cata de vino, empezamos a poner las sillas distribuidas aleatoriamente a la hora de comer para que los que se sentían un poco fuera del grupo conectasen más con la gente, y nada sirvió. De hecho, el bienestar empezó a bajar, y claro, para nosotros era un motivo de vergüenza un poco, porque es como, joder, nos han contratado para aumentar el bienestar aquí y está bajando. Pero esto, más que una debilidad del proyecto, fue una fortaleza, porque a mí me demostró que aumentar el bienestar en una empresa, en un país o en cualquier organización no es nada fácil. Y últimamente hay muchas promesas de felicidad, muchas cosas que parece que te van a dar el bienestar, y desde el instituto pensamos que es posible que den el bienestar, pero tenemos que empezar a medir para filtrar aquellas cosas que funcionan de aquellas que no. Y en general... lo que me preguntabas al principio de qué funciona,
sí.
Lo que vemos en todos los proyectos es las relaciones sociales, tanto con los compañeros, con los jefes, en el caso del trabajo, incluso con los clientes, y bueno, en casa, pues con nuestras parejas, con nuestras familias, ahí está la clave de todo.
Ahí está la clave de la felicidad, que la felicidad... Yo siempre había pensado que no existe como un estado natural permanente, ¿no? Que la felicidad son chispazos de felicidad que tenemos a lo largo del tiempo. Y que la felicidad se puede medir, esto es lo que tú defiendes y de hecho lo que hacéis en el lugar en el que tú trabajas, en este Instituto de la Felicidad en Copenhague. ¿De qué manera se mide la felicidad? Un concepto tan subjetivo, como recuerdas,
sí.
También, ¿no?
Sí, pues... No es nada mágico. Si yo te pregunto a ti o a cualquiera que nos esté oyendo qué tal, bueno, ahora es muy temprano, pero qué tal ha ido el día o qué tal fue el día ayer, me podéis dar una idea bastante clara de si fue un buen día o fue un mal día, sobre todo si fue muy bueno o si fue muy malo, ¿no?
Sí.
Entonces, básicamente hacemos uso de ese conocimiento que todos tenemos dentro de nuestra cabeza, preguntando a mucha gente. Entonces, una de las preguntas que hacemos es esa. ¿Cómo te sentiste hoy? Si estuviste estresado. Esas son preguntas afectivas más del día a día que, como tú dices, fluctúan más porque es una felicidad más pasajera. Sin embargo, también hay preguntas sobre el bienestar que son un poco más generalistas, como si te sientes satisfecho con tu vida en general. Esa valoración no es tan pasajera, depende un poco de, probablemente te venga a la mente, pues si tu familia está sana, si tu trabajo te llena, si tienes salud. Entonces pensamos que ese factor también es muy importante, aunque tu día a día no sea tan feliz, si tú estás satisfecho con lo que has conseguido en la vida, pues eso también es felicidad.
Sí, perdón, adelante.
Sí, porque hacemos tres medidas, la que te he dicho, la primera, la felicidad diaria, la sí. satisfacción con la vida, y la tercera es el sentido de la vida, si piensas que tu vida tiene sentido.
Uy, esa pregunta es muy filosófica.
Sí.
¿Dos personas, Alejandro, pueden ser idénticamente felices o infelices?
Esa es la dificultad un poco de la medida subjetiva del bienestar, ¿no? Pero no solo con el bienestar. Tú y yo no podemos saber si el azul se ve igual en tu mente o en la mía. No puedo saber si estar enamorado para ti es lo mismo que estar para mí. Pero nos entendemos a la hora de hablar y nos podemos poner en el lugar del otro. Con el bienestar pasa un poco igual. Cuando lo medimos no sabemos si un 7 para ti significa la misma felicidad que un 7 para mí. Entonces es realmente un poco difícil saberlo. Lo que pasa es que cuando tomas medidas de miles y miles de personas,
ya.
encuentras patrones que sí te demuestran que lo que estás midiendo tiene algo de verdad.
Y un patrón es que en una vida más o menos feliz, todo tiende a 5, del 1 al 10, ¿no? Nos mantenemos un poco en el medio de la tabla.
Sí, y además creo que el coronavirus fue un experimento social muy curioso que lo ha demostrado y que todo el mundo va a entender. Cuando en marzo de 2020 estábamos todos metidos en casa, para todo el mundo la felicidad era poder salir, que todo volviera a la normalidad, poder tomarse una cerveza en una terraza. Y ahora que ya lo tenemos, estamos preocupados por otras cosas otra vez y ya no sabemos valorarlo, ¿no? Lo cual es normal, es un proceso normal de nuestras mentes que nos hace adaptarnos a todo para poder seguir progresando, ¿no? Pero es importante a la hora de tomar decisiones en la vida tener muy en cuenta que vayas donde vayas, te eches la pareja que te eches, al final te vas a adaptar.
Mucho dinero no da la felicidad, pero poco dinero no contribuye a crearla. Es decir, que hay un nivel de ingresos a partir del cual ya no se es más feliz.
Sí, así es. En el libro, de hecho, muestro una gráfica que lo muestra muy claramente a partir de una encuesta con miles de personas en Europa. Y se ve claramente que una persona que cobra 1.000 euros, si le subes el sueldo a 2.000, su felicidad va a subir mucho. Sin embargo, una persona que cobra 4.000 euros, si se lo subes a 10.000, su felicidad probablemente se va a mantener estable. Y esto es un hallazgo muy político, creo yo, porque significa que si lo que queremos es realmente un estado de bienestar en el que la mayoría de la gente esté bien, lo que tenemos que hacer es subir mucho los impuestos a los que cobran mucho, porque quitarle dinero no va a afectar a su bienestar y dárselo a los que sí.
A los que sí.
Un tema un poco controvertido, pero es lo que dicen los datos.
Desde luego. ¿Y cuánto depende, Alejandro, quiero recordar a nuestros oyentes, que estamos hablando del libro en defensa de la infelicidad, que lo ha escrito Alejandro Cencerrado, analista jefe en el Instituto de la Felicidad de Copenhague, que es un estudio científico muy prolijo en detalles y en datos, que aúna disciplinas como psicología, sociología, antropología? Es muy interesante de leer el libro, de verdad, muy, muy interesante. Pero quería preguntarte cuánto depende la felicidad individual del proceso, del progreso colectivo, ¿no? Una sociedad más que ha progresado, que tiene un alto nivel de bienestar social, es una sociedad en conjunto más feliz, ¿no? Y eso hace que sus individuos, quienes lo componen, también sean más felices. No sé qué es primero, si la sociedad o el individuo.
Yo creo que, sinceramente, es la sociedad. Y es un tema muy interesante, además, porque todo este movimiento de la felicidad, de la autoayuda, ha puesto el foco en el individuo. Nos ha hecho pensar de alguna manera que, oye, si tú estás mal en el trabajo, si tú estás muy preocupado, si tú lo que tienes que hacer es cambiar tu mente, empezar a meditar, dejar de pensar para estar mejor. Lo que yo he visto en los datos, en mi propio diario y en mi trabajo en el instituto, es que no, es que el contexto cuenta mucho. Yo creo que la guerra de Ucrania es una buena muestra de que no podemos ir allí ahora y decir, oye, lo que tenéis que hacer es meditar y hacer más yoga. No, lo que necesitan es que acabe la guerra, ¿no? Y yo creo que eso es extrapolable a cualquier sociedad. Tenemos que generar las condiciones sociales que hagan posible la felicidad. Y en lo que decía respecto al progreso, hemos estado midiendo el progreso en cuanto al progreso material. Medimos el progreso en función del Producto Interior Bruto, de sí, la productividad, de... Y lo que estamos viendo es que países, por ejemplo, como Estados Unidos, han aumentado mucho su riqueza y, sin embargo, su población cada vez se siente peor. Hay una gráfica en el libro que lo muestra claramente.
Sí.
Entonces, lo que intentamos defender en el instituto, y no solo en el instituto, hay movimientos internacionales ya que lo están promoviendo, es empezar a medir el progreso de otra manera, no solo en función de la riqueza, que ha sido muy útil en el pasado, pero ya no lo es, y más en función de... pues del bienestar de la población.
Eso de que figure en la Constitución el derecho a alcanzar la felicidad, ¿te parece adecuado?
Sí, muy adecuado, pero hay que cumplirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues no, parece que entonces en la sociedad estadounidense eso esté resultando así. Oye, ¿por qué analizas las canciones en tu libro? Las canciones que has escuchado que te encantaban y que tardaron X número de veces en ser escuchadas para que te aburrieran. ¿Por qué lo analizas?
Sí, bueno, pues uno de los resultados más importantes de mi estudio de la felicidad es que, como habíamos dicho antes, nos adaptamos a todo, ¿no? Apruebas un examen hoy y a la semana siguiente la felicidad de haberlo aprobado ya
ha bajado,
ya no
mucho,
está ahí, ¿no?
Sí, sí,
ha bajado mucho. Y me pareció que la demostración más clara de eso se da con las canciones. Tú encuentras hoy una canción que te anima mucho y empiezas a escucharla y a escucharla y a escucharla y al cabo de unos meses o un año ya no te despierta la misma emoción que antes. Entonces lo que hice es descargarme todo mi historial de YouTube de las canciones que había escuchado para ver cuánto tardaba en adaptarme a ellas. Entonces son alrededor de unos 30, 40 veces que escucho una canción, ya la aborrezco y ya no la escucho más.
Ahora me has dicho que estabas enganchado con esta canción que ha sonado al principio y que va a empezar a sonar ahora también. ¿Nos la presentas?
Sí, 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 me encanta. Blinding Lights, The Weeknd. Mi mujer está cansada de escucharla en casa.
Y ahí ya se ha aburrido. Tú todavía no has llegado.
Se aburrió, sí.
Tú no has llegado todavía al nivel de satisfacción óptimo para empezar a bajar.
No.
Muy bien. Pues con ella nos vamos a despedir y con esta recomendación en defensa de la infelicidad la ha escrito nuestro invitado de esta mañana, Alejandro Cencerrado. Estamos en vísperas del Día Mundial de la Felicidad. Ojalá lo fueran todos los días. Felices, lo suficientemente felices como para no bajar del 5 en esa escala del 1 al 10. Y publica Destino y ha sido un placer contar contigo, Alejandro, esta mañana. Que tengas un día estupendo, de 5 para arriba. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Chao.